Estamos en las 10 en punto de la mañana, vamos hasta la redacción, queremos saber cómo va este día tan especial, 19 de marzo. Para eso tenemos a nuestra compañera Antía Díaz en la redacción y en directo. Antía, buenos días.
Pues mira, ya que, ¿qué tal, Eva? Buenos días. Ya que hablas de este día tan especial, que mucha gente estará celebrando hoy el Día del Padre, voy a empezar hablando de nacimientos, o mejor dicho, de pocos nacimientos, porque el número de nacimientos en Galicia ha caído un 2,9% en enero, cuatro veces más que la media nacional. Galicia registró, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, 1.103 nacimientos el pasado enero, casi un 3% menos que el mismo mes de 2024. El número de recién nacidos cae en Galicia muy por encima de la media nacional. En el total de España, en enero, nacieron 27.048 bebés y la caída es solo del 0,7% con respecto a enero del año anterior. En cuanto a las defunciones, Galicia acumula 6.441 fallecidos hasta principios de marzo. Lo curioso es que es exactamente la misma caída que en el número de nacimientos, un 2,9% con respecto al mismo periodo de 2024. En total, el número de muertos entre enero y el 2 de marzo en España fue de 88.198 personas, un 0,68% más, siempre según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y esta mañana nos quedamos con dos operaciones de la Guardia Civil, una de ellas que nos lleva hasta Padrón, porque el equipo de desactivación de explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña tuvo que intervenir para retirar de un centro de gestión de residuos de este municipio un envase de ácido pícrico. Es una sustancia considerada potencialmente peligrosa debido a su carácter explosivo en determinadas condiciones. Los especialistas confirmaron que se trataba de un envase de cristal precintado con un kilogramo de este ácido puro y cristalizado. El producto procedía de una farmacia de Vigo, donde era utilizado para la fabricación de pomadas. Una vez evaluado y aplicados los protocolos de seguridad, los agentes de la Guardia Civil procedieron a la retirada del envase y lo trasladaron para destruirlo de manera controlada. Y otra operación. La Guardia Civil de A Coruña está investigando a 8 personas como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial. Vendían juguetes inseguros y artículos de pirotecnia. La operación se llevó a cabo con diversas inspecciones en establecimientos de A Coruña y su área metropolitana. La operación se llama Ludus V, Ludus 5, Pokezón 4. Se procedió a la incautación de 1.116 unidades de los populares muñecos de la marca Sony Angel. Estos pequeños muñecos o angelitos que se ponen en la parte de atrás del teléfono móvil no correspondían con los productos originales. Había también más de 4.600 juguetes inseguros y peligrosos, 2.000 artículos pirotécnicos y una pistola de cuarta categoría, es decir, de aire o gas comprimido. Ha habido 14 actas de denuncia por supuestas infracciones en las medidas de seguridad de los juguetes, también denuncias por infracciones en la ley de represión del contrabando por falta de justificante de la importación de los productos, así como también denuncias por supuestas infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y en esta mañana también una noticia que nos lleva hasta Madrid, en este caso la jueza ha citado a declarar al novio de Isabel Díaz Ayuso, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, como imputado, como investigado por corrupción y administración desleal. La jueza Inmaculada Iglesias lo cita el 10 de abril, Alberto González Amador, para que declare en calidad de investigado en la pieza separada abierta por la posible comisión de delitos diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal. La citación se produce semanas después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en un auto esta investigación impulsada por una acusación popular que representa al PSOE y a Más Madrid. El empresario compareció ya el 24 de febrero ante la jueza como investigado, en este caso en la pieza principal, pero se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso se resolviera al afectar a la causa que se instruye por dos delitos fiscales. Ahora tendrá que declarar como investigado por otros nuevos delitos.
café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
Pues lo dicho, estamos en las 10 y ahora mismo 5 minutos, gracias a nuestra compañera Antía Díaz, que volverá a las 11, porque pasan muchas cosas, como ven ustedes, en el exterior. Y podemos hablar de muchas cosas malas, pero de muchas cosas buenas también. Entonces vamos a apartar este día en el que se habla pues de que no hay tregua, que vuelven otra vez ataques ahí, dejando a muchos padres, que hoy es el Día del Padre, pues huérfanos de hijos. Fíjense la situación terrible. Hoy hay una concentración. Hablábamos con Sami Asur, mañana va a estar en el programa contándonos porque hay que llevar velas, espero que no llueva y que se pueda manifestar todo el dolor y toda esta injusticia que vivimos. Esto vamos a ponerlo como un sueño, que estas cosas, es muy fácil decirlo, claro, que estas cosas no ocurran, pero si se visualiza que puede llegar el sentido común al mundo, a lo mejor se puede conseguir. Curro, ¿tú qué crees? ¿Sí o no?
Yo creo que hay que empezar por tratando de mejorarnos cada uno, ¿no? Porque al final, donde tenemos más poder es sobre nosotros mismos. Pero creo que si todos hacemos el trabajo de mejorarnos, va a ir mejorando el mundo.
Bueno, pues nada, nos vamos a poner a trabajar. Y así para abrir boca, les contábamos ya en la presentación del programa este regreso de Curro Cañete. Yo creo que por teléfono muchas veces hablamos con él. Con Sueña, Visualiza, Crea se pueden mejorar muchas cosas y se pueden entender otras. Abría el programa con el ejemplo de Karol G, que a mí me encanta ese ejemplo, porque con una pequeña mesa, pero con mucha ilusión y con mucha historia y una línea telefónica, lo que consigue esta mujer.
Vaya, en Madrid llenó el Estadio Santiago Bernabéu 4 días seguidos, que es algo que no había conseguido casi ningún artista. Y pongo su ejemplo y su historia en el libro para demostrar que en los comienzos mucha gente no lo tuvo fácil. Ella iba llamando para poder actuar en bolos y se hacía pasar a veces por su secretaria, ¿no? Porque no tenía a nadie a quien pudiera contratar, no tenía dinero. Y fíjate, por perseverar y conseguir y seguir ahí, visualizar su sueño, pues al final, ¿a dónde ha llegado?
Pues sí, yo espero que deje de soñar, porque si no, se acaba el escenario para el resto de las cantantes de este momento. Oye, que hoy es el Día del Padre, uh-huh. Y nombras a tu padre en estos sueños, ¿eh?
Sí, como... sí. Además, mi padre murió las pasadas Navidades. El libro ya estaba escrito, pero bueno, ha sido un proceso muy bonito porque ha tenido una vida muy exitosa, en la que ha hecho sus sueños realidad, en la que ha disfrutado, en la que ha trabajado, en la que ha sido perseverante, y yo creo que eso es lo mejor a lo que podemos aspirar, ¿no? Irnos de este mundo con la sensación de que hicimos lo que teníamos que hacer aquí.
Porque la muerte también forma parte de la vida.
Sí, sí, sí. Hay gente que no se lo cree, pero podemos vivir la muerte con paz, con alegría, porque al final lo que vemos no es todo lo que existe. Hay una realidad que va más allá de la muerte y que en realidad esto es un escenario y no, ni mucho menos, la carcasa y el cuerpo es lo que somos. Somos mucho más.
Incides mucho en esto y además hablas de experiencias cercanas a la muerte, uh-huh. Creo que mucha gente que escuchamos la entrevista también aquel día en directo, porque yo creo que fue una revolución de este médico que decía que no le quedó otra, a pesar de que todo el mundo se le pone de uñas, porque claro, la parte científica con la espiritual no siempre pueden convivir, ¿no? Y que decía que es que lo sobrecogedor era que narraban no lo que estaba ocurriendo en el quirófano con ellos mismos, sino lo que estaba ocurriendo pues en otros lados del hospital, ¿no?
Sí.
Y esto que le llevó a decir, bueno, pues aquí hay que estudiar un poquito este tema. Tú dices que no solo lo tratas y lo visualizas, sino que además tuviste también personas cercanas, uh-huh, que te cuentan lo mismo, ¿no?
Sí, los miles de testimonios que hay confirmados de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte demuestran desde la ciencia y desde los hechos que las experiencias cercanas a la muerte existen y que hay otra realidad que va más allá de la de los 5 sentidos. Y eso es maravilloso saberlo. Es maravilloso porque nos da fe, nos da esperanza. Y es maravilloso saber que nos vamos a encontrar de nuevo con nuestros seres queridos y que no acaba todo con la muerte física, que esa visión es muy negativa y es falsa. Tenemos que tener la fe porque la fe es la verdad.
Uh-huh. y lo dice con esa contundencia que si lo ven ustedes, como lo tengo yo en directo, le falta el golpe en la mesa.
Es que lo sé, cuando yo me vaya a ir de este mundo me voy a ir muy contento porque sé que hay una realidad todavía mejor.
Nos veremos entonces.
Claro que sí, celebraremos. Allí no existen las negatividades ni los malos rollos, así todo, todo es positivo.
Bueno, pues mientras no estemos allí, vamos a intentar que esto donde estamos sea un poquito mejor.
Eso es, eso es.
Y podemos hacer una maleta e irnos a Nueva York. Ese cambio de aire, lo necesitabas personalmente. Dicen los cardiólogos que es bueno un fin de semana irte del sitio donde vives, sí, y poder airearte y llenar los pulmones de otros entornos, ¿no? En tu sí. caso era así, una sensación de...
Sí, es de muy bueno salir del entorno para conectar con uno mismo. No es necesario, que hay gente que me dice, es que yo no tengo los medios. Pues entonces no te preocupes, puedes conectar contigo mismo en tu casa. O sea, y dando un paseo por el parque, no hace falta. Pero bueno, entre las cosas que podemos elegir, puedes irte a un retiro, que los hay muy buenos, donde dejas el móvil, dejas las tecnologías, compartes con otras personas maravillosas. En mi caso, yo me quise ir a Nueva York porque es una ciudad que me encanta. Quería escribir sobre los sueños que se hacen realidad y es la ciudad en la que más gente va a hacer sueños realidad. Y solo, sobre todo, caminar por Manhattan y ver esos edificios tan grandes y darte cuenta de lo que ha creado el ser humano, te abre la mente a la totalidad de las posibilidades.
Y luego el conocer a otra gente, otras formas de pensar.
Exacto.
Que tú te trajiste de allí muchas cosas en la maleta, me parece.
Sí, porque además allí hay gente de todos los continentes. Mm. Y yo siempre que viajo me pasan cosas mágicas. Esas cosas mágicas acaban en mis libros y eso es lo que hace que también los libros sean especiales. Me gusta darle cosas especiales a cada libro.
Bueno, si cogemos Sueña, Visualiza y Crea, nos ponemos con Curro, por ejemplo, cuando era adolescente o pequeño. Y de repente dice, pues a mí me gustaría ser un escritor, estar en un estudio de radio, me gustaría muchísimo en aquel momento decir, bueno, vamos a poner los pies en el suelo. Pero ahí se empezó a trabajar un algo que hoy estás en un programa de radio, en miles de programas de radio, tengo que decirlo. Este es uno que te coincide en Galicia y en El Sol, para que luego lo cuentes por ahí. Y fue así, realmente. ¿Soñabas
con
esto?
Sí, por supuesto que soñaba y no, creo que ayer me preguntaba qué sueños se me han hecho mi realidad y digo, el más grande de todos es poder vivir de mis libros. Porque a mí todo el mundo me decía que eso era imposible, que de los libros no se podía vivir, que había que tener otro trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto, que para arriba, que para abajo. Y, bueno, pues yo me demostré a mí mismo que podía conseguirlo. Primero tuve que creer en mí, tuve que tener fe, tuve que trabajar mucho para hacer muy buenos libros, tuve que hacerme buen escritor, pero cuando tú trabajas a todos los niveles, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel de acción, de trabajo duro, consigues crear ese sueño. Pero fíjate que hay que creer en él. Y yo creí.
Era ese algo más que te iba a preguntar, porque hay muchísimos ejemplos de grandes músicos que empezaron en el metro. Esto es o grandes empresarios que empezaron también de esta manera. ¿Y por qué unos sí triunfan como Alcaraz y otros lo llevan intentando, llamando a las puertas y que no hay manera? ¿Dónde está ahí el truco?
Sí,
si es que existe, claro.
Es verdad que es un cúmulo de factores, pero yo creo que la clave va a estar en el ultrafoco. Yo he trabajado con actores en sesiones que no estaban teniendo éxito y que luego a lo mejor los fines de semana se iban todo el rato a la discoteca, incluso algunos tomaban drogas, yo veía que estaban desconcentrados. Por ejemplo, triunfar en la música y en la actuación es algo tan complicado, o en los libros, que tiene que ser tu prioridad número uno, como lo era para Penélope Cruz desde los 5 años que empezó a practicar el ballet. Dice que a los 16, cuando ya la cogieron para 2 películas muy importantes de este país, que llevaba desde los 5 años sin dejar de pensar en eso. Y había trabajado más que nadie. Incluso a los 15 años se iba por fuera de los rodajes de Almodóvar y estaba obsesionada, ¿vale? Entonces, con ese nivel de obsesión y de ultrafoco, lo consigues. Pero entiendo que es difícil mantenerlo. Por eso yo ayudo a la gente a que lo mantenga. Casi todos los sueños que no se hacen realidad es porque se dejan abandonados. Si tú te fijas, yo mismo en los sueños que a lo mejor no he hecho realidad, me doy cuenta que los abandoné. Y también te digo una cosa, no todo el mundo ha nacido para llenar estadios. A lo mejor una persona consigue vivir de su música y no llena esos estadios y va a ser más feliz que otra. Mira cómo acabó Amy Winehouse. Fatal. fatal, bueno, muerta, y llenaba más estadios que nadie, o el DJ Avicii. Entonces, yo creo que tenemos que entender que cada uno tiene un camino y que lo importante es ser feliz y vivir de ello. Y no obsesionarnos con tener que llenar estadios. La vida dirá hasta dónde llego. Yo, por ejemplo, no vendo libros en Estados Unidos, pero vendo muchos en mi país y en Latinoamérica. Pero yo no tengo, yo es hasta donde la vida quiera. A lo mejor empiezo a vender en Estados Unidos y aquello me vuelve loco porque me tengo que cambiar de país, tengo que hacer allí promociones, todo eso me estresa mucho. Entonces, es bueno agradecer lo que tenemos.
Y lo que tenemos es mucho en función de dónde estemos, porque ya lo comentábamos en otras ocasiones, solo se ve una vez, a algunos les toca pues en una patera y otros debajo de una bomba, ¿no? Los afortunados, por decirlo así, quizá ahí también tengamos que buscar nuestra meta y decir, con lo que tengo ya me puedo contentar de alguna manera porque cumplí algunos sueños, ¿no? Pero todo el mundo tiene esos deseos y esas formas de decir, oye, pues a lo mejor yo llegué hasta aquí, puedo dar un paso. Tomás.
Eso es.
Y tú decías que es bueno tener a la derecha un folio en blanco y a la izquierda otro, y apuntar ahí realmente qué es lo que queremos o qué nos parece que puede ser un sueño y cuál es el objetivo de cumplimiento, ¿no? Esa especie de...
Sí, es muy poderoso porque llevas tu atención a lo que sí quieres. Nuestra mente, nuestra atención, es donde va nuestra atención, es donde va nuestra energía. Y muchas veces llevamos la atención sin darnos cuenta a lo que no queremos. Y eso es muy perjudicial para nosotros, para nuestra salud y para nuestros sueños. Entonces, al escribir qué es lo que quieres, como tú has dicho, independientemente del lugar en el que esté, no tiene los mismos sueños una persona con 80 años que alguien que tiene 18, ni alguien que tiene 18 de otro que tiene 18. Entonces, lo importante es ser honesto con uno mismo y decir qué es lo que yo quiero. Y una persona querrá enamorarse, otra persona querrá prosperar económicamente, otro querrá ponerse en forma. Yo siempre animo todos los sueños de todas las personas. Otros quieren más paz interior porque tienen ansiedad. Entonces, no importa. Lo importante es que avancemos hacia una vida mejor, porque en ese crecimiento es donde está nuestra felicidad.
No hay cuerdo feliz, dicen.
Sí, hay que estar un poco loco. Oye, hemos vivido aquí para ser felices y está bien un poco de locura en esta vida.
Y de libertad, que también es otra de las cosas, ¿verdad? Que esto es una cosa...
La libertad interior, qué importante es.
Hay que saber qué es y cuál es el punto en el que uno se tiene que sentir libre o no, ¿no? Porque a veces las verjas que pone la vida no tienen por qué quitarte libertad, ¿no?
No, la libertad interior no te la puede quitar nadie. Muchas veces nos la arrebatamos nosotros mismos. Por el que dirán, por los compromisos sociales, por esto, por lo otro. Yo creo que ha llegado el momento de que seamos libres. Yo he trabajado mucho en mi libertad personal y de verdad que me siento muy, muy libre. Y esa libertad no ha llegado por casualidad. Tú piensas que hace unos años yo no era libre en absoluto. Ha llegado porque decidí trabajarle el ánimo a la gente a que rompa las barreras del que dirán y que vayan a por todas.
Independientemente de que sean deportistas, periodistas, abogados.
Sí. Cualquier profesión, vamos. Todas las profesiones son buenas si se hacen con amor y con pasión.
Ajá. Oye, ¿cómo somos en Galicia?
Bueno, Galicia me encanta. Yo ayer estuve dando un paseo por Santiago.
Mejor que Nueva York.
Y bueno, pues sí, es que cada uno tiene sus cosas, pero Galicia es que me encanta, me siento súper feliz aquí siempre.
Bueno, pues lo dicho, que todo el mundo... Si hacemos ahora una lista con los oyentes, ¿tú qué crees que pondrían en la hoja? ¿Casa, coche, piscina, todo esto? ¿O eso ya está, ya pertenece al pasado?
Tienen que hacer un ejercicio de reflexión y de honestidad, porque sí que es verdad que cuando empiezas a escarbar salen deseos auténticos, deseos, pero primero tienes que pensar que es posible, porque hay gente que ni siquiera se atreve a desear. Desea lo que quieres y ponlo en el papel, y luego ya veremos lo que hacemos con esos deseos, pero por lo menos permítete soñar, ¿no?
Y tanto que sí. Bueno, nombras a Carlos Ruiz Zafón, que dice que nada sucede por casualidad. Y hay mucho personaje que desfila, muy conocido. Lo de, había visto una vez en un gimnasio que me gustó mucho, dice, nunca tires la toalla, porque siempre va a servir para secarse el sudor.
Qué bueno, me encanta.
Y también, pues, hablas un poco de esto, ¿no? De que no se puede tirar la toalla. Y hablabas de la ley del ultrafoco. ¿Esto qué es? Aquí tenemos una luminosidad.
Enfocarte en tu objetivo... a nivel de palabra, a nivel de pensamiento, a nivel de sentimiento y a nivel de acción, a esos cuatro niveles. Entonces, cuando tú te enfocas en tu objetivo a esos cuatro niveles, lo consigues. Lo que no vale es que tú tengas un objetivo y luego vayas y le digas a tu amiga, no, es que esto es muy difícil, esto no lo voy a conseguir, porque el poder de la palabra es muy grande. Entonces, tú ya te estás sugestionando para no conseguirlo. Entonces, es importante que cuides la palabra, también lo que piensas, porque tus pensamientos son creativos, y luego que seas una persona disciplinada y que cumplas tu palabra.
Pues si quieren conocer el secreto de la felicidad van a tener que esperar a la siguiente, porque aquí va dejando ir a la pista Curro y volverá otra vez a Galicia, afortunadamente, claro. Pues nos dejó así como prueba superada, Curro.
Muchas gracias, me ha encantado hablar
vamos
contigo.
Vamos a poner en ese papelillo que vuelva Curro a tomarse un café aquí en Radio Voz presencial, que nos gusta más. Curro, gracias.
Muchas gracias, gracias de verdad, ¿eh?
Y ustedes pónganse a trabajar ahora mismo, que aquí no hay descanso. Estamos en Radio Voz.
Say, I ya with it. them that we down in at Jamaica. Yes, that is why we say we in town to jam the people. All these people this coming your way, and every day like I will play in any way. Then you will hear me when we play.
O venres 21 e o sábado 22 de marzo agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8 da tarde con entrada gratuita. O venres con Salsarena, Costa Dorada, Arizona e Jaque, e como artistas invitados Ángel Sevilla e Alberto Cancela, Dúo Garibaldi e DJ Jennifer Catch. E o sábado, Suavecito, Supertop e Horizon The Show, e como artistas invitados Cañoneros e Grupo Recuerdos. Expo Verbena 2025 en Lugo, no Pazo de Feiras, venres 21 e sábado 22 de marzo, con entrada gratuita, animación infantil, servicio de bar e restaurante con menú especial a 20 euros. Non podes perdela, agardámoste, organiza Musicalia.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, cordero lechal 6 a 7 kilos, entero y medios, origen España, kilo 17,90 euros. Y en todas las colonias masculinas, 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz.
Maquitex, Feria de la Industria Textil, Confección, Vestuario y Bordados, y Maquishoes, Feria de la Industria del Calzado, vuelven a Exponor, Oporto, del 26 al 28 de marzo. Solicite su invitación gratuita para profesionales.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619 85 39 34 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram Disgadiet O.
Radio Voz.
Galicia Forum Gastronómico celebra a súa 10ª edición e faino cunha auténtica gastroexplosión. Máis de 40 estrelas Michelin en directo. Feira profesional, monográficos de viño, coctelería, café, queixo, cervexa. Un programón para amantes e profesionais da gastronomía. Toda a información en galiciaforumgastronómico.com. Do 23 ao 25 de marzo, volve a gastroexplosión.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Café con Eva Millán, Radio Voz.
Please up the music, I decided that I'll be my y'all.
Las 10:31, seguimos avanzando en esta mañana de Radio Voz y, por supuesto, con mucho camino todavía porque vamos a estar hasta las 12 con todos ustedes. Y lo vamos a hacer con Paco Bello, a ver qué nos cuenta, porque justamente hace unos cuantos días, a finales de febrero, recibíamos que la Asociación Agraria de Galicia iniciaba una ronda de contactos en el Congreso de los Diputados para sacar al lobo del Espre. Vamos a ver esto, ¿qué quiere decir? Para entendernos absolutamente todos, hoy justamente además es noticia y vamos a tener esa última hora, por decirlo así, porque el Congreso de los Diputados decide este jueves además sobre la exclusión del lobo del Espre. Es la rebaja de protección del animal y Francisco Bello constantemente decía que se consideran y que siempre han sido pues los mayores protectores que puede tener pues el lobo y por supuesto con muchísimas cosas curiosas para que lo entendamos absolutamente todos en el programa. Él será primer invitado. Después vamos a irnos con el IRPF, vamos a tener la reunión de comunidad con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Obligaciones tributarias, Hacienda somos todos, y llega el fin del año fiscal y hay que cumplir exactamente con esas obligaciones. Además de la declaración de la renta y lo que se nos viene encima, también las comunidades de vecinos las tienen. Por eso estamos preparados para abordar y poner dos cafés, a Francisco Bello el primero y a Teresa Suárez el siguiente. Son las 10:33, seguimos en directo en Radio Voz. Falábamos de la Asociación Agraria de Galicia, de todos los movimientos, porque arrancaron en 2025, desde luego, sin perder un segundo. Incluso pues a finales de mes de febrero se desplazaban a Madrid representantes con presidente a cabeza de la Asociación Agraria de Galicia para intentar pues concienciar o ter apoyos para sacar al lobo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, ese lespre del que tanto escuitamos falar nos últimos tempos, ¿verdade? Bueno, pues saudamos ao presidente de ASAGA, Francisco Bello. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Hola, buen día.
Buen día, gracias por atendernos desde Madrid, ¿verdad?
No, estamos ahí en Madrid, mañana, hoy estamos en Galicia.
Ah, efectivamente, que empieza todo o proceso, e despois de esa ronda, de ese obxectivo que tiñan vostedes para conseguir os apoios, como van as cousas? Cales son pois esas esperanzas que teñen vostedes?
A ver, nos vimos demandando xa dende que a ministra Teresa Rivera, a ex vicepresidenta do goberno, decidira, pois eso, nunha votación xa que daquela fora moi cuestionable, por os seus métodos, pois cambiar o estatus de protección do lobo, non? Facendo de especie protegida a especialmente protegida, polo tanto imposibilitando calquer plan de xestión que se pudera facer donde houbera un exceso de manadas, un exceso de ataques e demais, como é o caso de Galicia e en xeral todo o norte do Duero, as comunidades de Castela León, Asturias, Cantabria, entre outras, pois evidentemente para nós era vital revertir esta situación, ¿no? Entonces, porque os gandeiros estaban pues cada vez sufrindo máis ataques, perdendo máis reses nos montes e tamén incluso nas propias explotacións, porque se deron casos xa de entrar o lobo en establos cerrados, ¿no? Eso, bueno, pues evidentemente fai que haxa unha alerta xeral, que desde logo a nosa organización se mobilice, pois nos temos que defender por nosos asociados, que somos agricultores e gandeiros, non só ante un quebranto económico tan grande como supón a perda dunha res ou de moitas das reses que en algúns casos foron vendelas, sino tamén a posibilidad de que haxa feridos xa a outros niveles, non? Xa empezamos a falar incluso de problemas que pode haber ataques a menores ou, bueno, ou a personas a mellor de edade avanzada, non? Por lo tanto, para nós era vital volver ao estatus anterior, para eso fomos a Bruselas, para eso fomos quen de mover en Bruselas tamén para que a través dos cambios da directiva Hábitats que propiciou a Comisión de Berna, pois impulsara esa desprotección, que non é unha desprotección total, que nós non queremos que se extinga o lobo en absoluto, ao contrario, o lobo e o home levan convivindo miles de anos, vai a seguir sendo así, e para nós é vital que se manteñan esas especies, pero eso sí, con unhas poblacións controladas, non? Bueno, pois despois de Bruselas, pois bueno, fomos quen de tratar de trasladar aquí o debate aos partidos políticos, e neste caso pois o Partido Popular, a través de unhas emendas que xa no seu día se habían presentado unha proposición de lei, pero a pesar de haber pasado o filtro do Congreso, pois quedou aí dormindo o sono dos xustos, porque bueno, pois, o goberno exerce o seu poder na mesa do Congreso, etcétera, evita pois mover cousas que lle son desfavorables, pero neste caso, a través de unha emenda de unha lei, da lei famosa de desperdicio alimentario, pois o PP introduciuna, conseguiuse os apoios suficientes xa no Senado a semana pasada para que se votase e superara o trámite, e agora ven mañá ao Congreso dos Diputados de novo para ver si supera ese trámite tamén no Congreso, e automáticamente, bueno, pois suporía que o lobo desaparece volve ao status anterior, é dicir, ao que tiña antes do ano 21 de haber sido declarado especial protección.
Claro, precisamente como mañá é un día no que se recollerá pois todo o sembrado, porque chegaron bastante contentos, non, de como foi a receptividade desas peticións en Madrid, a ver se hai noticias que se sean boas para vostedes, pero é que ademais pois tamén veíamos que despois de esas viaxes que fixeron por Europa, tamén a Comisión Europea está pois bastante pegada a reducir esa protección, non?
Claro, porque sabemos que as especies, todo o mundo, vamos, incluso os expertos, a propia filla de Félix Rodríguez de la Fuente, nun informe que fixera xa fai un tempo, ¿no?, decía que, bueno, que non había peor cousa para o lobo que a situación actual, é dicir, que eso o que propiciaba era que houbera, pois eso, actos vandálicos contra a especie, que houbera trampas, que houbera usos de cousas que son, por suposto, totalmente rechazables, e que eso podía ir en detrimento da propia especie, é dicir, a especie ten que ser controlada con mecanismos que permiten as leyes, xa sea coacción de caza ou xa sea cos plans de gestión que establezcan as comunidades autónomas con unha lei, é dicir, nós non estamos en absoluto, e volvo a repetir, dicindo que haya que erradicar o lobo, non? Para nada, o lobo leva convivindo co home moitos anos, e ten que seguir sendo así. O que pasa é que ten que haber os lobos xustos que teña que haber, non ten por que haber máis de 90 manadas en Galicia, que están extendidas absolutamente por todo o territorio, e incluso, bueno, pois sabemos que hai lobos solitarios tamén, sabemos que todo isto implica pois unhos desplazamentos tamén de outras especies, como o caso do xabaril, por exemplo, que se están atacando no rural, pois acaban notendo nas cidades, como están vendo todos vostedes, os ointes, estos tempos, ¿no?, que cada vez hai máis presencia incluso nas autopistas, etcétera, con accidentes, algúns deles xa graves, xa empeza a haber feridos graves, é dicir, nos creemos que o feito de que pois o lobo abunde pois vai tamén favorecendo que o xabaril se desplace hacia sitios donde, bueno, pois ao mellor o lobo lle costa máis chegar porque haxa máis poboación, non? Por lo tanto, é todo un acúmulo, ten que haber un equilibrio, é dicir, na natureza creo que os agricultores de iso sabemos bastante, que ten que haber todo un equilibrio, non? E en este momento está desequilibrado a balanza en favor do lobo por unha cuestión pois que foi no seu día sacada de contexto, e un afán excesivamente proteccionista que o único que fai é empeorar a propia situación do lobo.
Claro. Bueno, para entenderlo absolutamente todos los que estamos escoitando, pasaría, por decirlo de algún xeito, Francisco, de estar estrictamente protexido a protexido. ¿Cal é esa diferencia para vostedes?
Pues a diferencia básica é que, bueno, pues que con este estatus novo, que xa era o que tiña anteriormente, o ano 21, que eso non quer decir que se mataran lobos a mansalva, en absoluto, de feito en Galicia leva anos sin matarse ningún lobo, ¿no? O que ocurre é que se podían utilizar planes de gestión, é decir, a administración autonómica, que ten o conocimento do territorio e ten tamén os medios a través dos seus servicios de protección da natureza e axentes ambientais e demais, bueno, pues se poden tomar decisións de extraer determinados individuos en determinadas zonas, ¿no? Donde o seu número, o exceso, ou aqueles que sean a mellor máis agresivos, ou simplemente que sean solitarios e que teñan tendencia a atacar a zonas determinadas, a rebaños, e incluso, bueno, pues entrando en establos, como se dou o caso, pues que se poidan ser extraídos esos, por la acción, lógicamente, unha acción ordenada, unha acción cinegética, ou unha acción das propios das propias autoridades, ¿no? Pero sin máis que decir que o que mellor funciona neste caso é o sentido común, ¿no? Entonces, onde en moitas zonas que agora mesmo estamos vendo pois manadas, es decir, en 24 manadas, por exemplo, que hai, calculan que están en torno ao norte de Galicia, simplemente na zona de da Mariña e por aí, bueno, pues está claro que eso é excesivo para ese territorio. Bueno, pues habrá que reducir ese número de manadas, ¿eh? Y a mellor pues chega con que haxa 10, que decirse que todas estas cuestións, evidentemente, en un plan de xestión que a propia comunidade autónoma xa tiña funcionando antes do 2021, que habrá que revisar e que habrá que actualizar e que habrá que implementar aquelas medidas que sexan necesarias para corregir simplemente esta situación que ahora mismo é desfavorable, é dicir, hai demasiados lobos por territorio que teñen.
Bueno, dende 2021 ata a actualidade entendemos entón que hai gandeiros que están contendo a respiración, non, do que pase mañá.
Hombre, sí, porque aquela, mira, non hai peor cousa que a incertidumbre, non? Decir, o defeito de sair por a mañá, sobre todo os gandeiros que teñan gando en extensivo, que esteñen as súas cabezas, incluso terneiros nacendo no exterior, nos montes e nos prados que están aloxados, que ademais é a gandeiría máis ecolóxica, que máis nos protexe para o tema de incendios, por exemplo, que máis colabora en esas medidas de protección tamén de, bueno, pues, do cambio climático e do abandono, etcétera, pois que se levante pola mañan, que vaya a ver e que unha vaca parida, pois que teña ela media comida e o terneiro medio comido tamén, ainda sin acabar de nacer, non? Creo que esa imagen desgarradora que é para calquer gandeiro, non só é a pérdida económica, é que é o feito, non? É a sensación de impunidade e a sensación de que non podes facer nada ante esa situación, de que estés totalmente indefenso, porque é certo que sí, que che abonarán algo por a vaca, que che darán unha axuda, por suposto, faltaría máis, pero eso non paga moitas veces o ese disgusto e ese traballo todo que levou a esa vaca para esperar 2 ou 3 anos a que tuvera a súa primeira cría, ¿no? Entonces, esas cuestións que non moi pouco se ven nos medios de comunicación, porque claro, poñenos imágenes ao mellor de un lobo abatido, pero é moi raro que aparezcan as imágenes de un ternero recién nacido medio comido, ¿no? Entonces, esas cuestións a sociedade ten que sabelo, non? Vivimos na época de Bambi, por desgracia, es decir, estamos nunha situación real onde todos os días pasan cousas, e nas gandeirías pasan cousas todos os días, e hai lobos que siguen rebaños onde vai unha gandeira no medio, un mastín diante, outro mastín detrás, e un lobo a cada lado, seguindo, saber en calquer momento que poidan cometer un error e que lle poidan comer unha ovella, unha cabra ou unha vaca, non? Por lo tanto, esa situación vívese no rural en moitos sitios de Galicia todos os días e a sociedade debe sabelo, e para eso hai que facer cambios normativos como este, que esperemos que mañá prospere.
Se prospera, canto tempo hai de tránsito ata volver a sacar a lobo definitivamente dese listado?
Bueno, nos entendemos que debería ser rápido, o que pasa que, bueno, habrá que, lógicamente, volver a poñer en marcha os planes de gestión, habrá que volver a ver, incluso, bueno, hai partidos políticos que están indo máis alá, xa están pedindo tamén, bueno, cambios no tema cinegético para que, bueno, haxa normativas específicas. É dicir, en definitiva, habrá uns procesos burocráticos, como hai con todas as cousas que emanan da legislación, pero evidentemente cambia a situación, ¿no? Entonces eso para nós é importante e iremos seguindo absolutamente todos os pasos e vendo que sea o máis pronto posible que se tomen as medidas que se evite, pues non sabemos que non vai ser o 100%, pero sí que se pode chegar a evitar un altísimo índice dos ataques que está habendo actualmente.
Pues mañana, antes y un después, estaremos atentísimos a todo lo que ocurra no Congreso dos Diputados. Moitísimas gracias por tomar este café con nos, porque también ayuda a entender un poco cómo están las cosas, cuáles son pues esos trámites, esas situaciones económicas para moitos dos gandeiros, y así estamos atentos a ver qué ocurre. Gracias por estar con nos en este café. Esperamos pues contar con vostede para seguir entendiendo más cosas.
Sin problema, cuando quieran. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Francisco Bello, en Radio Voz, desde hace 46 minutos.
Love me a key and my selfish when I left ya. Top ya man banana when I left ya. I'm a big flower dumpling when I left ya. Ain't nothing like this sweet cool breeze I jammed up. String up the sun while heap of vibes can't done. Bring the music beautiful and people just a have fun. Jerk on a place I would have a fish and steam down. Me proud of me island. Lord of God be say me proud of me island. Come in South Vegas we proud of me island. Outlaw Josie will be say me proud of me island.
Sweet Jamaica, if you love Jamaica, let me see your hand.
Yeah, yeah.
Raise it to the sky and let me see your hand.
That's what we say.
If you love Jamaica, let me see your hand.
Right.
Jamaica, Jamaica, where some of me come from, Bob Marley and the Raiders, them are the real icon. Heart of international curry, them are the first champion. Now Usain Bolt at the world
Sweet
number.
Jamaica.
Les decíamos que tenemos hoy reunión, y claro, reunión con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, claro, como no, con Teresa Suárez, y con temas que para muchos pues son ya el pan de cada día, pero para otros pues dicen, anda, mira tú, pues no sabía que las comunidades de vecinos también tienen obligaciones con las tareas relacionadas con la Ley General Tributaria. Teresa, muy buenos días.
Hola Eva, buenos días.
Que ya pasa el tiempo y que estamos otra vez casi casi al fin de un nuevo año fiscal, ¿verdad?
Pues sí, estamos ahora en el mes de abril, ya vencen otra vez determinados plazos que hay que cumplir y bueno, es importante recordar las obligaciones que tienen las comunidades de propietarios en este sentido, porque el incumplimiento supone una sanción y es fácil que a veces se pasen los plazos, sobre todo si son comunidades que no están gestionadas por un administrador de fincas colegiado, y bueno, no está de más, como digo, recordarlo.
Pues lo vamos a recordar porque efectivamente tenemos nuestra declaración de la renta, tenemos obligaciones y con la Ley General Tributaria aquí en atribución de rentas y en la mano pues tenemos que conocer muchas cosas. Por ejemplo, la condición de obligados tributarios. ¿Esto qué quiere decir, Teresa?
Pues son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la obligación de presentar determinadas declaraciones ante la agencia tributaria. Una comunidad de propietarios, la primera obligación que tiene es solicitar un número de identificación fiscal. Esto ya es bastante entendible y reconocido por todo el mundo. Pero a mayores, si tiene trabajadores a su cargo, si tiene porteros, conserjes, etcétera, tiene obligación también cada 3 meses de declarar, ingresar la retención que le realizan la nómina por medio del modelo 110 cada 3 meses y una declaración anual que finaliza en enero, el 30 de enero con el 190. También en el caso de que tenga relación con determinados profesionales, pues como puede ser un arquitecto que hace un trabajo en la comunidad o un abogado o un procurador, etcétera, que en su factura aplican la retención del 19%, esa retención la comunidad tiene obligación de ingresarla en Hacienda cada 3 meses. ¿Qué más? En el caso de alquileres, hay muchas comunidades que tienen espacios comunes alquilados, pues la cubierta pues con una antena de repetición de telefonía o con cartelería o porque tiene alquilado un espacio común de cualquier otro tipo, ¿no? También tiene que aplicar esta declaración retención del 19% a través del 115 y del 180 en declaración anual. También en estos casos tiene obligaciones de IVA e ingresar ese IVA cada 3 meses y hacer el resumen anual. Tiene obligación de pagar el IBI. Si me permites, que hago toda la lista completa. ¿Ya?
Sí, sí, pues sí, así no interrumpimos, porque no queda mucho. Son temas muy potentes, pero se resuelven rápido. Sí.
Claro, tiene la obligación de pagar el IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles, en el caso de que tenga, que sea titular la comunidad de una finca. La tasa de basuras y de vado, en el caso de los garajes. Y luego, muy importante, y que casi siempre se olvidan, es cuando tiene relaciones que superan, transacciones que superan los 3.005 euros, tiene que realizar una declaración que es informativa en el modelo 347. Esto es obligatorio y su incumplimiento también tiene sanción. Y después, coincidiendo ahora, como decías, que se va a abrir el plazo de la declaración de la renta, las comunidades tienen que facilitar a cada uno de los propietarios, a través del modelo 184, cuál ha sido su participación en determinados ingresos. Por ejemplo, decíamos antes, en el caso de que tenga un alquiler, que tenga la cubierta alquilada, y la comunidad percibe anualmente un importe, este importe tiene que distribuirlo entre los propietarios en función de su coeficiente de participación. Entonces, esta declaración tiene que presentarla ante la agencia tributaria y después facilitarle un certificado a cada uno de los propietarios para que lo incluyan en su declaración de la renta. El no incluir esta partida en la declaración de la renta puede suponer un perjuicio, una sanción para el propietario que se olvide de declararlo. Entonces, bueno, así también en el caso de las subvenciones, en el caso de que las comunidades perciban una subvención, también tienen que hacer ese reparto en función de la participación de cada finca para que puedan llevarlo a su declaración de la renta.
Con toda la razón del mundo, Teresa, es mejor decirlos así porque cada uno de ellos tiene muchísimos componentes, muchos puntos de interés para evitar sanciones. Hay plazos de presentación, por eso reiteramos la importancia que es teneros.
Sí, por supuesto, es que realmente lo tenemos dicho en otras ocasiones. Una comunidad de propietarios es como una pequeña empresa y tiene obligaciones de muchos tipos, entre ellas las fiscales, y su incumplimiento implica una sanción, con lo cual a lo mejor es demasiado exigente pedirle a un presidente, que es el responsable de la comunidad, es el representante legal de la comunidad, que sea el que se encargue de realizar todas estas gestiones, porque bueno, todos tienen su trabajo, sus tiempos y su vida. Entonces nosotros, por supuesto, recomendamos que la gestión tiene que ser profesional, igual que la gestión de cualquier empresa, cualquier autónomo encarga la gestión fiscal y administrativa a un profesional, pues las comunidades también entendemos que deben de hacer lo mismo, en este caso a los administradores de fincas colegiados, si me lo permitís, pues para cumplir con todos estos requisitos en su momento.
Por supuesto que sí. Bueno, pues tenemos tiempo todavía para hablar de todo esto. Arranca, por supuesto, esa campaña, arranca el fin del año fiscal y nosotros afortunadamente contamos todos los miércoles con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Teresa, muchas gracias, que salga todo bien hoy y hasta la próxima semana.
Muchas gracias y buena semana para todos.
Igual, buenos días.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.